Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a una nueva edición de su programa 400 Voces Informativo Animal. De este lado del micrófono los saluda Tere Sánchez y como otra semana nuevamente me da mucho gusto saludar a mi compañero en cabina, Manuel Huerta. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy?
Buenas tardes, Tere, ¿cómo estás? Bastante, con mucho calor.
Bastante. Como ya nos lo describió la canción.
Así es, qué calor, Tere. Estamos experimentando esta ola de calor que el sistema meteorológico nos ha señalado, ¿no? ¿A qué temperatura vamos a estar en unos días? No sé, es alarmante la situación que estamos viviendo justo hoy.
Sí, de hecho, pues ya el día de ayer se puso una alerta aquí en Lagos de Moreno, pero la alerta ya tenía días en Guadalajara. Y pues acabo de ir recientemente a Guadalajara y sí es un calor infernal.
Y es una verdad incómoda, ¿no, Tere? Porque hablar de esto, estaba en Guadalajara y venía en el transporte público y unos señores venían quejándose, ¡ay, qué calor! Y uno venía tomándose una cerveza. ¿Y qué hizo cuando terminó de tomarse la cerveza? Arrojó la lata por la ventana y dije, ¡ah, caray! Y dije, pues también, si no somos conscientes y no nos responsabilizamos de nuestro actuar en el día a día, en la cotidianidad, pues nosotros contribuimos de manera alarmante y preocupante, sobre todo, en la cuestión del cambio climático, ¿no? Pero además esto, ¿no? Cambio climático y calentamiento global son conceptos que regularmente se confunden, ¿no? Los podemos entender como sinónimos.
Pues este tipo de acciones me parecen más como una inconsciencia de no estar del todo adentrados en conocer cómo es que se produce estos cambios climáticos y el calentamiento global. Por lo tanto, pues no estamos conscientes de la manera en que nuestras propias acciones diarias están contribuyendo a este tipo de cambios.
Así es, y pensar que el día de hoy hablamos del calentamiento global, lo vamos a relacionar justamente con cómo el calentamiento global puede coadyuvar en la extinción de especies, ¿no? Algunas ya se han extinto debido al calentamiento global, sí. Y como lo hemos abordado en otros programas, cómo el cambio de temperatura puede cambiar la migración de las aves y con eso pues alterar el ecosistema o desaparezcan los hábitats, el alimento o el agua, ¿no? Cuestiones imprescindibles para la conservación de distintas especies.
Sobre todo pues que en los últimos años hemos estado bastante inmersos en todo ese tipo de temas del calentamiento global porque ya se está tomando como un llamado de auxilio, se podría decir, pues, como una alerta máxima el cambio que se está llegando y pues ya es un tema bastante común para todos nosotros, pero pues abordarlo desde la perspectiva del mundo animal, que es lo que nos corresponde aquí en 400 Voces,
Manuel. Así es, Tere, lo que nos preocupa y ocupa, ¿no? Hablar de qué manera el calentamiento global afecta a un sinfín de especies, ¿no? Por ahí tenemos información concerniente al tema, pero a mí la cuestión conceptual, Tere, sí me preocupa un montón de qué es el calentamiento global. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos. Calentamiento global. Definición. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, y actualmente ha sido alarmante a nivel mundial en las últimas décadas.
¡Qué calor! Oh, oh, ¡qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos!
Alarmante, Teresa, lo que mencionamos, ¿no?, en esta cápsula, sí, del aumento de la temperatura en las últimas décadas es alarmante. Y es que si bien, Tere, esto del calentamiento global y el cambio climático, pues lo decimos, ¿no?, son conceptos comúnmente confundidos, puesto que aunque el calentamiento global es tan solo uno de los aspectos recogidos por el cambio climático, este también es empleado para referirse a la evolución y a la tendencia del clima a lo largo de la historia. El calentamiento global es el término que se emplea para referirse al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a un futuro. Es decir, que está en constante avance, ¿no?
Sí, por supuesto, y ya hablando específicamente del cambio climático, se refiere a todas las modificaciones que existen dentro del ambiente, puede ser incluyendo, como ya lo mencionaste, el calentamiento global, que es el aumento de temperatura, el aumento en los vientos, inundaciones, el aumento en los océanos, todas estas modificaciones que está viendo actualmente el mundo, eso es lo que comprende el cambio climático.
Así es, Tere, y es importante entender como la cuestión conceptual para saber a qué nos referimos en determinado momento, ¿no? Hay, por ejemplo, presidente del país vecino que no creía en el calentamiento global, ¿no?
Decimos,
entonces, ¿a qué debemos?
¿Cómo se van a ir los gases están dentro de mi
claro,
casa,
¿a qué,
¿no?,
se debe este aumento de la temperatura, esa desaparición de las especies, el aumento del nivel de los mares? Obra de Dios.
Obra de Dios.
Tere, hasta 45 grados centígrados se espera en Jalisco. Esto de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué opinas?
No, pues que vamos viendo cómo lo vamos a solucionar, porque no se puede seguir así. En lo que estuvimos investigando para presentar los datos en este programa, se afirmaba que se espera aproximadamente un aumento de 1.5 grados en la temperatura cada 10 años aproximadamente. Claro. Y en las conferencias que se están haciendo, en las reuniones que están haciendo las naciones para tratar este problema, año con año se está aumentando la expectativa de los grados que van a aumentar. De un año con otro se está cambiando radicalmente el panorama, que de por sí en un año ya es trágico. Al siguiente año llegan con estadísticas aún más trágicas. Entonces, pues vamos a ver a dónde vamos a parar con todo este tipo de modificaciones.
Y sabes, Ter, el tema del calor se ha vuelto súper recurrente, porque el sábado estaba platicando con un amigo respecto al calor que estábamos padeciendo. Y hablábamos de que en la última era glaciar, en la última glaciación, solamente estábamos a 5 grados centígrados menos de lo que estábamos ahora. Entonces decía, solo 5 grados centígrados. Esto hablaba como de la dimensión del aumento o decrecimiento de la temperatura, ¿no? Entonces, solo 5 centímetros fue la última era glacial. Ahora estamos como, había un estudio también que hablaba de cuándo se podría, ¿no?, en esta larga historia del mundo, haber otra glaciación, ¿no? Pues al nivel que vamos es con el efecto invernadero, el calentamiento global, era imposible ya pensar que podría haber otra segunda, una cuarta glaciación, ¿no?
A mantener la estabilidad en lo que ya se tiene, sí.
Por supuesto.
Necesitarán un montón de adaptaciones todos los seres vivos para poder, pues, subsistir en este planeta.
Y en este caso, Tere, el Servicio Meteorológico Nacional alerta de una onda de calor que afecta a gran parte del territorio mexicano. Y de acuerdo con este comunicado que hacen llegar a los distintos medios, sobre todo para emitir las precauciones, ¿no? Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca serán los que tendrán hasta 50 grados centígrados, ¿no? En Jalisco la temperatura que se espera podría llegar hasta los 45 grados. Y esta onda de calor que baja por el occidente de México afectaría a otros estados como Baja California Sur, Michoacán, Durango, Zacatecas. Y ante estas altas temperaturas se recomienda a la población atender a los avisos que se emiten tanto por la Secretaría, el Servicio Meteorológico, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales, con el fin de tomar las medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol. ¿Te recuerdas nuestro programa anterior?
Sí, por supuesto.
En el que estuvimos hablando justamente de esto, ¿no? Pero para los animales de mascota aquí ya es alarmante.
Sí, que eran,
¿no?,
medidas preventivas de cómo cuidar en este tipo de ambientes a tu mascota de compañía, pero pues ahora estaremos hablando de un ambiente un poco más amplio, de cómo se está afectando a otro tipo de animales, no únicamente las precauciones que tienes que tener con tu mascota, sino cómo está afectando ya de manera más global estas modificaciones.
Claro, y podemos aquí mencionar algunas sugerencias que se hace, sobre todo para las personas que el Instituto Mexicano del Seguro Social emite: evitar exponerse al sol, permanecer en la sombra, que uno no se tiene que esperar a tener sed para beber líquidos, comer alimentos bien cocidos, evitar tomar alcohol y bebidas muy azucaradas, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar el trabajo físico intenso y prolongado, evitar el ejercicio durante las horas de más calor en el exterior, usar sombrero o sombrilla, disminuir el uso de la estufa o del horno, bañarse frecuentemente, evitar dejar personas dentro de un vehículo y evite automedicarse. Esas recomendaciones que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, justamente es esto, ¿no, Tere? Para prevenir cualquier, que esto se extienda a una enfermedad, ¿no? O a, en su peor caso, la muerte.
Sí, bueno, quizás en este tipo de zonas no estamos tan acostumbrados. Estamos acostumbrados a calores muy fuertes en la temporada de calor, en verano, pero quizás no se está tomando en serio la repercusión, los problemas que se pueden tener en la salud si no se toman las medidas necesarias, como ya se tienen en otras zonas que están muy, muy acostumbradas a estas grandes exposiciones de calor. Por ejemplo, no es algo muy frecuente en la comunidad la utilización de bloqueador solar,
claro,
como una necesidad, sino que se ve pues algo más alternativo, y pues ya hay que estar conscientes de que ya no estamos en una situación bastante favorable en cuanto al clima, y pues que ya es necesaria la utilización de otro tipo de medidas.
Así es, y por ahí también pensar lo que en la sociedad, en el imaginario, cómo se construye esto del uso de bloqueador solar, ¿no? Hay quien solo cree que se utiliza en la playa, pero ha habido, yo lo he escuchado ahí en el transporte público, de pronto, ay, ¿por qué usa bloqueador, no? No está en la playa, y ay, sí, qué frágil.
Como un lujo innecesario.
Ajá, sí, pero ahora ya es súper necesarísimo, ¿no? Que podemos desarrollar un cáncer de piel. Entonces, son precauciones que uno no debe tomar a la ligera.
Y que ya lo estamos viendo pues muy, muy de cerca en ese tipo de cuestiones.
Tienes un tema muy, muy, que nos puede apasionarnos, sobre todo aquellos que ahora nos dedicamos al estudio de la vida natural, de los entornos, de las especies. ¿Por qué? Porque es un momento crucial, ¿no? En el que quizá ya no podemos dar marcha atrás en esto del calentamiento global, ni tampoco mantener la temperatura, ¿sabes? Creo que estamos ahí en este, ¿cómo podríamos decirlo? Un abismo entre dos épocas, no sé cómo decirlo,
sí,
pero que podemos hacer algo, ¿no? Para contribuir en que el planeta no se siga calentando.
Sobre todo por el hecho de que hace más de 4 décadas ya se vienen presentando las problemáticas que existirían con el cambio climático. Se hacía un panorama, una descripción de un panorama de a qué momento y qué modificaciones iba a haber en el mundo si no se tomaban las medidas necesarias hace más de 4 décadas, casi 5. Lo que pasa en este momento es que ya estamos viendo completamente la acción que fue cierta, todo lo que se diagnosticaba y todo lo que se hablaba, que en su momento estuvieron bastante a tiempo de poder hacer algunas modificaciones en cuanto a los programas públicos, sobre todo para revertir este tipo de consecuencias, pero la situación en la que estamos ahora ya no es como que nos tengan que describir o que nos tengan que hacer una proyección de qué es lo que vendrá en el futuro, sino que ya lo estamos viviendo. Ya tenemos las consecuencias de todo lo que no se hizo, de lo que debió haberse cambiado, y
claro,
pues ahora qué es lo que vamos a hacer, ya estamos viviendo las consecuencias.
Claro, y que existe un altísimo número de personas que no dimensionan lo que conlleva, ¿no?, el calentamiento global. Lo que decías tú con el cambio climático, no solamente es el aumento de la temperatura, que tengamos más calor en las calles, sino los fenómenos meteorológicos que se ocasionan con esos cambios climáticos, ¿no?, y que pueden ser desastrosos. Pero vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Entre ustedes he dejado que mi barro lo usen para paredes, pero ya soy alto, que no tengan en cuenta que mi cuerpo se desgasta.
en una muerte lenta. Cada árbol lleva mi sangre, aunque no lo crean. Vean, él está vivo mientras ustedes lo golpean. Sabotean los pulmones que les he ofrecido. Me han decepcionado, me siento ofendido. Protegido, fui bendecido con una gran capa, amortiguando el impacto de los rayos que le atrapa. Pero tan agradecidos se han portado que esta capa se debilita por lo que me han contaminado. Enriquecí cada lugar para lograr un bienestar, dando mi oración para su sed poder saciar. Aplicar este elemento.
Y ya estamos de regreso aquí en 400 Voces. Lo que acabamos de escuchar es un rap de Sentimiento Global, de Clave de Barrio, que nos habla de este rapeado, ¿no, Tere?, de cómo el mundo se está quejando. Contaba con una capa para protegernos del calor y bueno, ahora está en completo deterioro.
Bueno, Manuel, pues antes de seguir con el programa, les recordamos los números en cabina para que se comuniquen con nosotros: 403-1413 y el número nacional sin costo 01800-701-2119, para que pues nos hagan sus comentarios de cómo es que ustedes, los laguenses, perciben el calentamiento global, los resultados del calentamiento global, qué es lo que se ha modificado en esta región de los Altos a partir de todas estas modificaciones en el clima. Y pues conocer un poco las personas que no tenemos tanto tiempo viviendo aquí en Lagos, cómo es que se vivía anteriormente.
Así es, Tere. Y bien, para continuar con el tema, tú tenías ahí información respecto a esas estrategias internacionales que se han emitido para contrarrestar el cambio climático, ¿no?
Por supuesto, pues como ya lo habíamos mencionado, no es un tema nada nuevo, sino que ya tiene bastantes décadas que está en el foco de la preocupación internacional. Entonces sí existen algunas instituciones que se encargan completamente de este tipo de problemáticas. Sobre todo me gustaría mencionar el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, que recibieron el Premio Nobel de la Paz en el año 2007, si mal no recuerdo. Y es un grupo que se encarga básicamente de dar un diagnóstico. Son una serie de expertos que se dividen en tres grupos de acuerdo a tres problemáticas fundamentales. Entonces, cada cierto tiempo, aproximadamente cada 4 años, realizan un informe de cómo es que se está viviendo actualmente el cambio climático y cuáles son las principales necesidades y los focos de alerta que se tienen que atender en ese momento. Y este tipo de propuestas son analizadas en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y ya pues es una reunión básicamente donde intervienen una gran parte de las naciones del mundo. Y ya es donde, a partir del análisis que hace esta organización, es que se hace una prevención de qué plan y qué estrategias van a ser utilizadas de manera global para enfrentar este tipo de situaciones. Algo que me llamó mucho la atención fue que en los últimos 3 informes que han presentado, que han sido más o menos con una diferencia de 3 años cada uno, ha habido una ¿cómo llamarlo? Como una alerta radical. Uh-huh. Cada uno de los informes se ha modificado completamente porque se está viendo un estimado, cuestiones que anteriormente estimaban de si no se toman alerta o si no se toman precauciones en ese tipo de actividades, en 20 años tendremos estas problemáticas, y se están reduciendo casi por mitad de informe con informe. Sí. Entonces es lo que nos damos cuenta, de que el clima nunca ha estado del todo estable, nunca ha estado estático. Pero ¿qué estamos haciendo en este momento que se está modificando radicalmente y que se está cambiando completamente las problemáticas climatológicas en este momento por la intervención del hombre, sobre todo? Claro. Por el hecho de que ya no es un proceso natural, se está alterando lo que debería ser un proceso natural y pues se está agrandando el problema, de manera que incluso estos expertos que viven completamente sumergidos en todo este tipo de temas, está sorprendiendo bastante, se está saliendo completamente de las estadísticas. Pero es, esta organización me parece bastante importante de señalar. También los acuerdos de París, que son una base fundamental en la cual se realizan de manera constante estos acuerdos, pero giran en torno a, el año pasado el tema fundamental fue el tema de las energías renovables. Uh-huh. Que ya se está viendo por primera vez como una necesidad, ya ni siquiera se está viendo como una opción, como una posibilidad de vida, ya se planteó completamente como una necesidad, y se llegó a un acuerdo en el cual los países que asistieron a esta reunión tuvieron que firmar acuerdos para limitar el uso de combustibles y para que sus empresas firmaran acuerdos, las empresas que estaban pertenecientes a estas naciones, para limitar el uso de combustibles. Entonces sí se llegaron a acuerdos bastante considerables que se esperan que ya estén en función para el año 2020. Y pues aquí en México ya estamos viendo algunas de las modificaciones. Por ejemplo, se está haciendo obligatorio el uso de transporte público con energías eléctricas o con otro tipo de energías que no sea precisamente gasolina. pero se espera que para el año 2022 ya sea más general, ya cuenten con un 60% de transporte público con utilización de otro tipo de energías a partir de estos acuerdos de París.
Así es, Tere. Bueno, y también con la finalidad de conocer un poco más y dimensionar, ¿no? Dimensionar el efecto del cambio climático o el calentamiento y el calentamiento global. Vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos va a hablar de las causas y los y las consecuencias.
Y continuamos en 400 Voces Informativo Animal.
Calentamiento global. Causas y consecuencias. Causas del calentamiento global. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre, gracias a la capa de gases que se encuentra en ella. Estos gases en cantidades normales mantienen la temperatura del planeta aproximadamente a 33 grados centígrados, por encima de la que podría tener si estos no existieran, por lo que el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase la vida en él. Sin embargo, actualmente, el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienza a tener graves repercusiones en el medio. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático concluyó en el quinto informe de evaluación del 2013 que la influencia humana había sido la causa dominante de este calentamiento producido desde la mitad del siglo XX a través de la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual es una evidencia cada vez mayor. Entre los principales gases emitidos se encuentra el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el ozono. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero, que se han incrementado en la atmósfera desde la Revolución Industrial. El primero de ellos es un estilo de vida insostenible debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse una mera materia prima. Se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico acaecido. Es también notorio la gran emisión de gases que se produce a través de la quema de combustibles fósiles. Se estima que 3/4 del aumento del CO2 debido a la acción humana se asocia a esta actividad, siendo el resto lo responsable de los cambios de uso que se dan a los suelos y la deforestación. Esta última resulta más relevante de lo que parece, puesto que, a través de la vegetación, el desequilibrio provocado por estas emisiones de gases se podría equilibrar de manera natural. Consecuencias del calentamiento global. Entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático destacan aquellas ligadas al aumento de las temperaturas. Hoy en día, existen numerosas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando, mostrando cambios sin precedentes en los registros climáticos. En un primer lugar, puesto que parece una consecuencia obvia, los cambios climáticos incluyen que aumente la frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos extremos como fuertes sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. A lo largo del siglo XX, se ha producido un aumento de la temperatura de 0.6 grados centígrados. Para los investigadores, esa es la causa de que la temperatura de los océanos se eleve, provocando su expansión y el aumento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Aunque los impactos que se pueden asociar al calentamiento global y el cambio climático son distintos dependiendo de las regiones terrestres, el signo más claro es la fusión del hielo o deshielo de los casquetes polares, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y pérdida de hábitat para muchas especies como el oso polar. De esto se concluye que el calentamiento global tiene, por tanto, también serias consecuencias sobre especies de fauna y flora que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, o que ven eliminados los ecosistemas donde habitan, lo cual provoca una aceleración de algunas de las extinciones de especies. Otros efectos del calentamiento global son la desecación de las selvas a causa de las variaciones en el régimen de precipitaciones y el aumento del área de distribución de las zonas áridas, como los desiertos subtropicales. Información recuperada de Ecología Verde. Sigue con nosotros aquí en 400 Voces, Informativo Animal.
Y ya escuchamos, Tere, las consecuencias, causas y consecuencias del calentamiento global. A mí lo que me llamó la atención es la parte última, ¿no? La de las consecuencias, uh-huh. En la que habla de lo que nos preocupa y ocupa, ¿no? La extinción de especies, aquellas que no pueden adaptarse al aumento de la temperatura, pero también cómo se modifican los procesos migratorios, lo que vamos a hablar más adelante sobre los pingüinos. Pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Regresamos al programa 400 Voces, informativo animal. Pues como en cada programa les comentamos, es muy importante para nosotros una aportación fundamental, sus comentarios, sus llamadas, los temas que les gustaría escuchar en el programa, o en qué están de acuerdo, en qué están desacuerdo con nosotros. Y pues en esta ocasión tenemos el comentario del señor Antonio Díaz, que le agradecemos mucho sus aportaciones, que dice sobre el tema que están abordando del calentamiento global: yo creo que hay soluciones, tales como plantar árboles y cuidarlos, cuidar nuestros ecosistemas. Creo que si todos plantáramos un árbol, no habría calentamiento global. Yo soy un hombre trabajador y amante de la naturaleza. Pido e invito a la gente que nos escuche que diga no a la deforestación y no tiremos basura. Saludos a todos en radio, siempre escucho su programa, y saludos desde la comunidad Primero de Mayo. Pues un gran saludo y un gran abrazo al señor Antonio Díaz, muchas gracias por su aportación. Y pues efectivamente, como lo comentamos al inicio del programa, son las pequeñas acciones que podemos hacer que aportan bastante para pues contrarrestar este tipo de problemáticas, al menos desde nivel local, desde nuestra comunidad, qué es lo que podemos hacer. Y pues muchas gracias al señor Antonio Díaz por comunicarse 400 voces.
Así es, muchísimas gracias. Y una atenta invitación, ¿no, Tere?, para hacer algo desde nuestras trincheras con la finalidad de contribuir en que este cambio climático, bueno, no sea tan desastroso como lo hemos experimentado, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esta ola de calor? ¿Por qué tantos huracanes? ¿Por qué tantos? Bueno, pensar en que no es gratuito, ¿no? De pronto, como escuchamos en las cápsulas, tiene que ver, claro, con la evolución natural del planeta, por así decirlo, pero mucho tiene que ver con la mancha humana, ¿no? Esto que el hombre ha realizado sobre el planeta y que tiene consecuencias.
Sobre todo el nivel en el que está avanzando, que ya no es parte de un proceso natural, como lo mencionabas.
Así es, Tere. Y bueno, para lo que nos ocupa en este programa, vamos a hablar de qué especies animales se encuentran en peligro de extinción debido al calentamiento global. Vamos a escuchar.
La mitad de los animales terrestres en peligro por calentamiento global. El calentamiento global afecta casi la mitad de los mamíferos terrestres y pone en peligro un cuarto de las aves, bastante más de lo que se pensaba hasta ahora, según un estudio. Los primates y los elefantes se encuentran entre las especies más afectadas, principalmente porque se reproducen despacio y se adaptan lentamente a los cambios medioambientales rápidos, señala este estudio publicado en la revista Nature Climate Change. Según la investigación coproducida por la Universidad de Queensland, Australia, los daños ya son palpables para un gran número de especies. El impacto del cambio climático en los mamíferos y los animales está actualmente subestimado. Afirman los investigadores que han utilizado datos de 136 estudios sobre 120 especies de mamíferos y 569 especies de pájaros. Los científicos han analizado principalmente las curvas demográficas, las tasas de reproducción, las zonas geográficas y las evoluciones climáticas, extendiendo sus conclusiones a las especies consideradas amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De las 873 especies de mamíferos de la lista, 414, el 47%, responden de manera negativa a la evolución del calentamiento global. Para los pájaros, la proporción es del 23.4%, 298 especies. El cambio climático puede afectar a los animales limitando su acceso al agua o a la comida, propagando así enfermedades o reduciendo los hábitats. A finales del 2015, 195 países adoptaron los acuerdos de París, esto para poner el límite del calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados en comparación a la revolución industrial. Pero para los científicos, este umbral sigue siendo muy elevado y los compromisos hechos por las naciones son aún insuficientes. Continúa con nosotros aquí en 400 Voces, informativo animal.
Y bien, Tere, ya escuchamos el impacto, ¿no?, del calentamiento global en un sinfín de especies, y también algo que tú mencionabas respecto a los acuerdos de París, y lo dice, ¿no?, en esta investigación que realizamos, aún son insuficientes las acciones que se emiten, que se declaran, son insuficientes para contrarrestar el cambio climático.
Pues más adelante en nuestras Animal News, en el cuarto bloque, estaremos hablando de cuáles son las exigencias que se le piden hacer por parte de la comunidad científica a los acuerdos de París, las modificaciones que son necesarias para contrarrestar la manera en que los animales son afectados con este cambio climático. Pero pues ya lo estaremos escuchando más adelante. En este bloque nos corresponde estar hablando cuáles son los principales grupos de animales más afectados y cómo es que ha perjudicado la biodiversidad dentro del planeta. Y pues estaremos hablando de los animales más afectados.
Claro, sí, que las altas temperaturas han afectado a los humanos, o sea, eso sin duda, ¿no? Pero también algunas especies que ya se encuentran en la deadline, ¿no?, de la extinción, debido a que el cambio climático está cambiando, por ende, su hábitat. Hablamos, por ejemplo, de que algunas especies animales que se encuentran en los océanos debido al calentamiento global, pues desaparecen los peces y los crustáceos, ¿no? En este sentido, pues se quedan sin alimento, ¿no? Y tienen que emigrar. Lo que mencionabas tú respecto a los pingüinos, ¿no?, que se conocían como especies sedentarias, se habían convertido en especies nómadas.
Sí, de hecho sí, es lo que mencionábamos durante este corte de estación, el hecho de que los pingüinos emperador era una especie pues sedentaria, no sé por qué, por el hecho de que no tenía necesidad de estarse moviendo de su hábitat, pero como ya lo mencionamos en el programa de las migraciones, la migración ocurre por muchos motivos, y en este caso con el pingüino emperador es un caso de supervivencia. Por lo tanto, se está convirtiendo en una especie de pingüinos migratorios que se están desplazando hacia el norte en búsqueda de pues un mejor ambiente, la posibilidad de sobrevivir. Y también tenemos el caso de los pingüinos Adelia. El hecho de que encontré que hace 15 años existían aproximadamente 320 parejas, las cuales ya tenían crías, se estaban desarrollando bastante bien esta especie, y para el año 2017, el año pasado, se registraron únicamente 54 parejas.
Así es.
En un periodo pues de 14, 15 años hubo esta eliminación de esta especie pues de manera muy muy radical, al punto de que están sobreviviendo pues una sexta parte de lo que existía hace 15 años, y es pues lo que hemos venido hablando todo el programa. Los cambios climáticos son naturales hasta cierto punto, pero en este momento pues qué cantidad de cambios estamos viendo tan radicales.
Claro, Tere, otra especie, el frailecillo, ¿no?, que debido al aumento de las temperaturas de los océanos, lo que te mencionaba hace un momento, los peces y crustáceos han disminuido, por ende han afectado también a las aves marinas a causa de la falta de comida. Las tortugas marinas ya se encuentran bajo amenaza debido a que ciertas prácticas de pesca y la basura en los océanos, y ahora el cambio climático, ¿no?, afectando en más, que pueden cambiar en estas corrientes que ellas utilizaban para trasladarse. Bueno, ahora se modificaron y no las llevan a los lugares donde solían reproducirse, ¿no? Y esto lo hablábamos con Roberto Castellán en torno al cambio de la temperatura y la modificación de las rutas migratorias.
Sí, modificaciones que estamos viendo aquí en Lagos de Moreno. El hecho de que lo que comentaba Roberto, de que anteriormente existía todo un funcionamiento dentro de la migración de las aves, y actualmente en esta estación se está adelantando este proceso de migración aproximadamente 35 días. Entonces no existe ni el clima ni el alimento necesario para que las aves que migran aquí a Lagos de Moreno, con esta diferencia debido al calentamiento global, puedan sobrevivir estas aves. Entonces es algo que tenemos muy cercano, no hay que irnos tan lejos.
¿Y qué te parece que ahora que estamos hablando de Roberto Castellán López, que nos presenta esta sección en nuestros Aliados Pro Animal sobre aves? Hoy vamos a hablar del zanate. Vamos a escuchar.
Muy bien.
Nuestros aliados pro animal.
El día de hoy, en las cápsulas de avistamientos de aves, hablaremos acerca del zanate mayor, o Quiscalus mexicanus, para la nomenclatura científica. Es un ave bastante común. De hecho, junto con el gorrión, el zanate es el ave más frecuente y fácil de identificar en pueblos y ciudades. Suele confundírsele erróneamente con un cuervo, pero pertenecen a familias diferentes, aunque del mismo orden. Está ampliamente diversificado por todo el país, y lo podemos encontrar como residente en lugares en los que antes solo era visitante migratorio. Presenta un notable dimorfismo sexual. El macho es más grande, de hasta 45 centímetros, y tiene un plumaje aparentemente negro en su totalidad, pero con ciertos destellos de azul metálico. La hembra, por su parte, es de tonalidades cafés, siendo más chicas que el macho, pero con la misma forma, que consta de un pico y cráneo alargados. Cuerpo delgado, cola larga, tienen la forma de un pájaro común, pero alargado. También tienen fama de ser aves muy agresivas, y en temporadas de anidación suelen violentar a otras aves con las que comparten espacio. Se dice que son aves exitosas debido a su presencia en prácticamente todas las zonas urbanas y rurales de la República. Proponen que su capacidad de adaptación a los diferentes ambientes se debe a una dieta poco estricta y variable, que va desde insectos pequeños y reptiles hasta frutos y semillas. Incluso se tienen reportes en los que el macho de esta especie depreda a los polluelos de otras aves. Son aves gregarias que se agrupan en grandes parvadas con fines de proteger los sitios de anidación. Construyen sus nidos entre 1 y 6 metros de altura y ponen un total de 6 huevos. Las hembras principalmente defienden con ahínco el nido y pueden perseguir a otras aves por largas distancias para que éstas no vuelvan a molestar. La incubación dura alrededor de 2 semanas y los polluelos son alimentados por sus padres otros 20 a 25 días. Sin duda alguna, tiene una mayor preferencia a los ambientes urbanizados que a los ambientes silvestres, ya que cada vez la encontramos con menos frecuencia en los ecosistemas que ocupaban originalmente los territorios en los que se encuentra. Al ser tan común, resulta un alimento fácil para gatos y otros animales domésticos y callejeros, pero también para especies de aves que quizás en sus ecosistemas naturales estaban disminuyendo en población. Es el caso de la Cipiter cooperi, gavilán de Koper, una rapaz a la que se le ha avistado cazar zanates.
Y ya escuchamos esta cápsula respecto al zanate, que nos hablan, que tienen la capacidad de adaptarse a un sinfín de contextos climáticos. Y a mí esto es lo que me encanta de 400 Voces, Tere, que siempre que termina el programa me lleva información nueva respecto a alguna especie, respecto a algún ave, información riquísima para compartirla después con mis amigos.
Sí, ya sea de nuestras cápsulas, de nuestras llamadas, nuestros comentarios.
Así es un, en torno al mundo animal, uno se lleva un montón de información, sí, que no tenemos ahí tan precisa, ¿no? De pronto podemos tener uno que otro dato muy suelto, pero aquí a veces aterrizamos un montón de cosas.
Sobre todo la cuestión de analizar cómo es que una pequeña modificación dentro del ambiente cambia todo un montón de cosas que no estamos conscientes del alcance de lo que estamos llegando. Se altera, no sé, como lo que veíamos en el proceso de migración, cortas un árbol y ya cortas gran parte del proceso de la migración de un ave, entonces es la manera en que todo se conecta.
Y es justo lo que acabamos de escuchar, pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Estamos de regreso en 400 Voces, en este nuestro último bloque de esta emisión, en este miércoles, pero nos veremos la próxima semana, y pues en este bloque nada más queda hacer alguna de las conclusiones que ya teníamos, leer los últimos comentarios, y pues algunos datos más que les podemos presentar sobre el mundo animal.
Tere, tenemos una llamada de Javier Ruiz, que nos felicita por el programa y quiere hacer dos preguntas. La primera, ¿creen que las cajitas de codificadores de televisión calientan más el planeta, ya que cuando uno las conecta se calientan demasiado? Bien, pues en esta... ¿tienes alguna la respuesta? Yo en este momento desconozco si nuestros aparatos electrodomésticos calientan, generan alguna especie de temperatura, por supuesto, pero si estos coadyuven en el calentamiento global. Creo que tendría, por supuesto, que ver, pero podremos investigarlo para presentarlo en el próximo programa. ¿Qué tanto de lo que producimos nosotros genera más calor?
Yo pienso que no tiene demasiado que ver el hecho de que se calienten, pero pues sí, ya al momento de desechar ese tipo de aparatos, ya en cuanto a sus materiales, ya sería otra cuestión, pero no creo que tenga mucho que ver la manera en que se calientan esos aparatos. Igual pues lo estaremos hablando en otro programa.
Así podría ser que en este sentido todo este calentamiento pues no solamente es porque tengamos generando calor desde adentro, ¿no? Sino también que tiene que ver con la concentración del calor que se proviene del sol y que debido a los gases que producen el efecto invernadero, este calor se quede concentrado en una cierta capa, ¿no? Y la segunda pregunta es, dice que él cuida mucho a la madre tierra, por lo que suele juntar las pilas que ya no le sirven. Pero tienen una duda, ¿dónde puede tirarlas correctamente? ¿Los del camión de la basura utilizan algún método para separarlas? Pregunta esto debido a que se sabe que al tirar las pilas contaminan gravemente nuestro planeta. Muchas gracias y espero que me puedan dar respuesta. En ese sentido me parece que existen dispensarios para contener las pilas y posteriormente se llevan a un lugar específico para que no exista este tipo de contaminación. Aquí en Lagos de Moreno desconozco si existen protocolos de atención en cuanto a los de recolección de la basura, pero podríamos preguntarle también con Protección Civil o con la institución encargada de la recolección de la basura.
También recomendaríamos la reutilización de las pilas, por ejemplo existen esos aparatos para volver a cargar las pilas, entonces pues estaría bien para que no sea necesario estar desechando tanta cantidad de pilas.
Me parece fascinante que el señor Javier nos llame y nos diga cuáles son estas cosas que podemos hacer desde la cotidianidad, ¿no?
Sí.
También a veces decimos, ay, dejar una luz encendida no pasa nada. Claro que pasa, ¿no? Estamos consumiendo más energía de la necesaria y esto llevaría a que, dependiendo de que se produzca más producción de energía de la que realmente necesitamos.
Y pues es parte de nuestro trabajo, Manuel, al estar aquí cada 8 días, estar resolviendo estas dudas, estar marcando problemáticas, haciendo dudar a las personas de la manera en la que nos desarrollamos con nuestro medio ambiente, es parte de los motivos fundamentales por los cuales estamos aquí, resolver las dudas que se tengan
así
respecto
es
al mundo ecológico.
Vamos a escuchar nuestra siguiente preproducción para tener un poco de carnita para la parte final de las conclusiones.
Muy bien, entonces vamos con nuestras Animal News y regresamos en 400 voces.
Los animales domésticos están doblemente afectados por cambio climático.
Los animales domésticos se ven doblemente afectados por los efectos del cambio climático al experimentar por un lado su propia adaptación y por el otro los efectos de la adaptación del ser humano, contó AF el especialista Oscar Clavellina. El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señaló que los animales que viven en cautiverio, incluidas las especies domésticas, también reciben un cambio muy fuerte porque no sufren solo el cambio climático, sino que lo sufren por dos lados, uno en su contexto y otro en el contexto humano. Clavellina, de la Facultad de Psicología, explicó que el calentamiento global supone una adaptación para todo ente vivo, y este se mide en términos de economía energética, la relación entre la energía que necesita y la que consume para obtenerla. De primeras, el aumento de la temperatura a nivel global provoca afectaciones a 3 niveles troncales de las especies: la alimentación, la disponibilidad de agua y el clima. El primer caso está relacionado con lo que necesita la especie para alimentarse, y en caso de que este sustento desaparezca, conlleva una modificación a la dieta del animal, que le puede llevar a morir o a engordar. En el caso del agua ocurre un proceso muy similar. Cuando es escasa, la vida del animal peligra. En cambio, cuando abunda porque suben los niveles, la especie puede entrar en un estado de comodidad en el que tiene todo al alcance. Cuando cambia el clima del animal, también experimenta un cambio muy importante en el sentido de que las migraciones cambian, el pelaje cambia o incluso el humor cambia.
Con la información del periódico El País.
Científicos piden hacer más exigente el Acuerdo de París para salvar especies del cambio climático.
Un equipo internacional de científicos recomendó fijar en 1.5 grados centígrados el objetivo del Acuerdo de París, más exigente que el aumento de 2 grados de temperatura media global establecida ahora, según un estudio publicado el pasado jueves en la revista especializada Science. Los autores del estudio publicado en la reconocida revista de ciencias concluyeron que limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados salvaría a la gran mayoría de las especies del cambio climático, incluyendo numerosos tipos de plantas y animales. Investigadores de las universidades East Anglia en Inglaterra y James Cook en Australia estudiaron unas 115.000 especies, incluyendo 31.000 insectos, 8.000 aves y 1.700 mamíferos, 1.800 reptiles, 1.000 anfibios y 71 plantas de este informe, el de mayor escala de su tipo. Según los investigadores, las especies en todo el mundo que se verán menos afectadas serán los que habitan en el sur de África, las Amazonas, Europa y Australia. El equipo midió el riesgo para la biodiversidad contando el número de especies que perderían más de la mitad de su rango geográfico debido al cambio climático. Descubrimos que alcanzar el objetivo final del Acuerdo de París, limitando el calentamiento a 1.5 grados centígrados, haría obtener enormes beneficios para la biodiversidad, mucho más que acortándolo a 2 grados, apuntó la autora principal Rachel Warren, profesora de la Universidad East Anglia. El equipo quiso ver cómo las diferentes proyecciones del clima futuro provocaban que las áreas se volvieran climáticamente inadecuadas para las especies que viven ahí. Una de las conclusiones del informe es que reducir el riesgo para los insectos es particularmente importante, porque son vitales para los servicios de los ecosistemas, como la polinización de los cultivos y flores, y ser parte de la cadena alimenticia de otras aves y animales. Con información del medio, El Mostrador.
Fascinante la información que nos comparte Tere, sobre todo en torno a los animales de compañía que tenemos en casa, que ya lo estuvimos hablando en el programa anterior, de cuáles son aquellas medidas preventivas que debemos tener con ellos, ¿no? Darles agua, no salir a caminar con nuestras mascotas cuando el calor está sobre todo a su máximo esplendor, ¿no? Por ejemplo, saber que el asfalto o la tierra les puede quemar sus almohadillas debajo de las patas.
Y considerar que pues estos animales de compañía no tienen muchas posibilidades de adaptación dentro de su ambiente por el hecho de que pues no están demasiado presionados para realizar como este tipo de actividades de modificación. Entonces, pues, considerar esto. Es muy difícil que un animal de compañía logre adaptarse a los nuevos climas. Entonces, pues, ser más cuidadosos en cuanto a todo su manejo.
Así es, y sobre todo que ellos no pueden recurrir a un aire acondicionado, ¿no?
Por supuesto. Considerar eso, que muy apenas podemos nosotros recurrir a un aire acondicionado.
Así es, Tere, conclusiones de nuestro tema del día de hoy.
Pues resaltar que cerca del 50% afirman algunos de los científicos que están en este momento más optimistas. Los más pesimistas dicen que alrededor del 75% de las especies en el mundo ya son afectadas por el cambio climático. Entonces, pues no es un problema menor, sino es un problema que ya está afectando completamente. Que las predicciones y los diagnósticos estadísticas que se presentaban hace 50 años de qué es lo que iba a ocurrir y cómo iba a deteriorarse el mundo si no se tomaban medidas necesarias para el cambio climático, lo que se diagnosticaba ya lo estamos viviendo en este momento.
Así es, otro dato alarmista que encontré era que una de cada tres especies en la Tierra se encontraba en peligro de extinción debido al calentamiento global. Entonces esto nos invita a repensar la manera en cómo nos estamos viendo sobre el planeta, porque no solamente estamos afectando a las otras especies, ¿no? El calentamiento global nos puede llevar a nuestra propia aniquilación.
Por supuesto, y pues considerar que no es un problema que está únicamente en los animales terrestres, en los seres vivos terrestres, sino que es un problema que afecta tanto a las aves, a los océanos por el incremento del agua y pues sobre todo por el agua ácida que se está dando con estas grandes cantidades de contaminación. Entonces, pues es un conjunto el problema que se está abordando, pero que existen instituciones que se están trabajando, haciendo esfuerzos en esto, que ya se están buscando nuevas medidas, formas de energía, pero que sobre todo tenemos que considerar qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestros propios espacios para, pues, desde nuestra región ir modificando este tipo de ambientes y pues no dejarlo únicamente en manos del gobierno o de las autoridades.
Así es, Tere, pero bien, llegamos a nuestro final del programa para despedirnos de...
Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de su programa 400 Voces Informativo Animal. Les hablo de este lado del micrófono Teres Sánchez y mi compañero Manuel Huerta.
Aquí estaremos el próximo miércoles con 400 Voces Informativo Animal. Hasta pronto.
Vemos. 400 Voces Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.